Nuestra Biblia en el libro, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. En su capítulo 8. Es uno de los capítulos más emocionantes de la carta. Yo espero que a todos nos parece así. Alguien ha dicho que es como una montaña de granito en la cual podemos descansar, a un fundamento sólido. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros han de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a meditar los versículos del 11 hasta el versículo 14. Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuestro tema esta tarde es el Espíritu en el creyente. El Espíritu en el creyente. Todo lo que Pablo está describiendo, lo que está diciendo acerca de aquellos para los que no hay condenación, más que una exhortación, es una declaración de un hecho que es cierto. Es, como dije en algunas semanas atrás, una descripción de aquellos que están en Cristo. Y algo que describe a aquellos que están en Cristo, como ya vimos, aquellos que están en Cristo, Cristo está en ellos. Aquellos que están en Cristo tienen el Espíritu Santo. Y de ahí que nuestro tema es el Espíritu en el creyente. El Espíritu Santo que es llamado el Espíritu del Padre, el Espíritu del que levantó de los muertos al Señor Jesucristo. Cristo mora en el creyente por su Espíritu. Poco tiempo antes de ir al cielo, el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces, si yo me voy, yo voy a enviar al Espíritu Santo. Y en verdad que es conveniente, el Señor es todo sabiduría, es la sabiduría misma. Imagine si el Señor Jesucristo siguiera en la tierra, imagine la cantidad de creyentes verdaderos que pueda haber en la tierra. Imagine cuánto tendríamos que esperar para tener una cita con el Señor. Ahora, para ver todas las cuestiones hacendarias, se hace por una cita. Y a uno le puede tocar una cita sobre 11.000 personas y tener que verlo en el mes de marzo del próximo año. Imagine cuánto tendríamos que esperar para tener una cita con el Señor, pero algo grandioso, Él fue al cielo. Y cada creyente puede estar en su presencia porque Él habita por su Espíritu. Él envió al Espíritu de verdad y el Espíritu mora en el creyente. Ese Espíritu que mora en todo aquel que está en Cristo, ese Espíritu que es el Espíritu que se da como un sello de garantía cuando alguien, dice Pablo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando un pecador recibe vida por obra del Espíritu Santo, entonces él recibe oídos para oír al Señor. Él deja de escuchar simplemente la voz de un hombre y escucha la voz del buen pastor, y el Espíritu mismo le da el don de la fe, y entonces él es sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Ahora, en estos cuatro versículos, el apóstol Pablo nos va a enseñar algunas cosas importantes de la realidad de que el Espíritu mora en el creyente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en el creyente? El Espíritu en el creyente, en primer lugar, dará vida al cuerpo mortal del creyente. El Espíritu en el creyente dará vida al cuerpo mortal del creyente. En segundo lugar, nuestro pasaje nos dice que el Espíritu en el creyente dirige su lealtad, dirige la lealtad del creyente. En tercer lugar, nuestro pasaje dice que el Espíritu en el creyente dispensa al creyente grandes beneficios. Y en cuarto lugar, el Espíritu en el creyente determina su destino eterno. Siempre pensar en una misma letra ayuda más a recordar, y gracias a Dios hoy se pudo aliterar, hacer en una sola letra, que es la D. El Espíritu en el creyente dará vida a su cuerpo mortal. El Espíritu en el creyente dirige su lealtad. El Espíritu en el creyente dispensa grandes beneficios. Y el Espíritu en el creyente determina su destino eterno. El Espíritu en el creyente dará vida a su cuerpo mortal. Hermanos, una de las realidades que la gente asume como algo natural. La gente dice, pues morirse es lo más natural. Bueno, morirse es lo más natural para seres caídos. Para seres caídos es lo más natural. Y una realidad es de que nacimos, nosotros estamos, desde el mismo momento de nacer, empezamos a morir lentamente. Y Dios sabe el día que vamos a morir. Dios ha determinado, dice el Salmo 139, ha diseñado todos nuestros días. Y Él ha diseñado aún el tiempo en que nosotros vamos a partir de este mundo. Y nadie puede añadir un día más a su existencia. Nuestro cuerpo es un cuerpo moribundo, nace para morir. Y es la consecuencia de haber pecado. El Señor dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. En contraste, nosotros nacemos y empezamos a morir. Adán fue creado por Dios y él no estaba muriendo hasta que desobedeció la voz de Dios. Y en ese mismo instante él murió espiritualmente. Sus pecados hicieron división entre él y Dios. La muerte espiritual es la separación entre el hombre y Dios. Pero a partir de ese momento, él empezó a morir hasta que llegó el día. A pesar de que vivió 900 y tantos años, él murió. Y uno puede leer los primeros capítulos de Génesis y las historias y las largas vidas. Pero no importa cuán larga fue la vida, siempre termina repitiéndose una frase. Y murió, y murió, y murió. Y la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos hemos de morir si así Dios quiere. Si Cristo llegara a venir en este momento, pues no todos experimentaríamos la muerte. Pero qué bendición es que el Espíritu en el creyente dará vida a su cuerpo mortal. Dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y hermanos, qué gran esperanza. Este cuerpo se está desgastando cada día. Este cuerpo cada día vamos siendo conscientes de partes de nuestro cuerpo que no sabíamos que estaba allí hasta que va avanzando nuestra edad y de pronto empieza a doler. Y de pronto algunos ya sabemos, sin saber anatomía, dónde está la vesícula porque el dolor anuncia a dónde está. De pronto algunos nos enteramos por dónde tenemos el colon, porque de pronto el dolor nos hace saber dónde está el colon. Y diferentes cosas que se van presentando en nuestra vida porque este cuerpo se va desgastando. Y la gente trata de hacer todo lo posible para no morir. Hay gente que cuida su salud y es adecuado cuidar nuestra salud. Hay gente que procura comer saludable. Y hermanos, una cosa tenemos que tener en claro. Hemos de hacer ejercicio, hemos de cuidar nuestro cuerpo, porque debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Pero nada que hagamos va a alargar nuestra vida. Lo único que puede darnos es quizá una mejor calidad de vida. Pero nuestra vida va a terminar el día que Dios ha determinado. Si Cristo llegara a venir en este momento, pues no veremos muerte física. Pero qué gran bendición es que el apóstol Pablo empieza a mostrar todo lo que significa no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Como consecuencia de la condenación, este cuerpo se va degradando. Y hasta que llegue el día en que el cuerpo vuelva al polvo y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero lo maravilloso para el creyente es que ese espíritu que mora en nosotros va a vivificar nuestro cuerpo mortal. El que levantó a Cristo de los muertos va a levantar nuestro cuerpo. Qué bendición es que nos va a dar un cuerpo nuevo. Un cuerpo ya no más que sea una fuente de tentación. Un cuerpo donde no va a doler más la cabeza. Un cuerpo donde no nos va a doler nunca más el colon. No nos va a doler nunca más las rodillas. No nos va a doler absolutamente ninguno de los dolores que ahora nosotros experimentamos. Un cuerpo que no envejecerá jamás. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice la Biblia que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, aquellos en que mora el Espíritu Santo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Arrebatados y transformados. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, esta es la esperanza del creyente. Aquel día grandioso en que hoy estábamos haciendo algunos comentarios y hubo una reflexión interesante, ¿no? Uno, dependiendo de nuestra edad, nosotros tenemos problemas. Y una hermana, la hermana Adriana, decía algo que es interesante. Pues piensen los jóvenes, por ejemplo, en sus problemas cuando estaban en el jardín de niños. Y resulta que ahora pues hasta nos puede dar risa nuestros problemas del tiempo de jardín de niños. Hermano, cuando estemos con nuestro cuerpo mortal vivificado por el Espíritu Santo, nos va a parecer cosa de jardín de niños. Todas aquellas aflicciones. El apóstol Pablo usa el término en otro pasaje donde él dice esta leve tribulación momentánea. No obstante, a veces no nos parece tan leve. Y el apóstol Pablo, cuando habla de esa leve tribulación momentánea, él describe cómo fue esa tribulación para él. Él fue azotado 39 veces, 40 veces menos uno. Apedreado y casi muerto. Lo dejaron por muerto. Él naufragó. Él estuvo en prisión. Al final él murió decapitado. Pero él dice esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más grande y eterno peso de gloria. Hermanos, el Señor vivificará el cuerpo del creyente por el Espíritu que mora en nosotros. Qué bendición de poder saber, todo el mundo intenta hacer algo para huir de la muerte. Y tristemente el día de hoy hay gente que asusta a la gente y después les dice, aquí está, yo te salvo de la muerte, y la gente corre para ser salvada de la muerte. Pero hermanos, de todos modos, un día la muerte va a llegar. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero qué esperanza aquellos en los que mora el Espíritu dará vida a su cuerpo mortal. El apóstol Pablo está hablando a partir de ese versículo de todo lo beneficioso y lo grandioso y lo glorioso que significa estar en Cristo y no tener condenación. Está hablando acerca del día en que va a llegar la redención de nuestro cuerpo, que la creación gime. Y está, dice el versículo 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí está afirmando, el Espíritu va a vivificar, dará vida a nuestro cuerpo mortal. tener un cuerpo ya no más con limitaciones, un cuerpo glorioso sin más sufrimiento, un cuerpo donde todo el sufrimiento será un recuerdo lejano y del pasado, un cuerpo como el cuerpo del Señor Jesucristo. Dice después, cuando el apóstol Pablo avanza y dice, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, cuando tengamos un cuerpo glorificado, el apóstol Pablo está hablando y está llamando nuestra atención hacia lo glorioso que será el hecho de cuando estemos en el Señor con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que nunca más será una fuente de tentación, con un cuerpo sin las limitaciones de nuestro actual cuerpo, un cuerpo que no sufrirá más enfermedad y será cumplido aquel llevó Él nuestras enfermedades. Él va a sanarnos completamente. En verdad, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hermanos, nadie va a estar en la gloria con muletas de oro. Nadie va a estar en la gloria con una silla de ruedas de oro. Muchos de nuestros conflictos es que en verdad el Señor va a sanar a todo su pueblo. El problema de nuestros conflictos es que algunos tenemos una agenda que no coincide con la de Dios. Hoy, en este momento, Dios, si quiere y es lo que trae mayor gloria a su nombre, puede sanar y levantar a un paralítico. Él puede curar a un enfermo de cáncer terminal y de hecho Dios lo hace cuando eso es lo que trae mayor gloria a su nombre. Y nosotros oramos por los enfermos y oramos y pedimos que se haga su voluntad y no la nuestra. Y oramos y la oración es para alinear nuestro corazón a su voluntad. La oración de ninguna manera es para obligar al Señor a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. La oración tiene el propósito de alinear nuestro corazón a su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y los que estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo, oramos como el Señor Jesús: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase conforme a tu voluntad. Hermanos, el Espíritu dará vida a nuestro cuerpo mortal. Hermano, tal vez experimentas dolores. Oremos unos por otros para que Dios traiga consuelo. Oramos y oramos para que Dios sane a nuestros hermanos. Pero le pedimos al Señor que nuestro deseo es que Él lo haga ahora, pero que se haga lo que es su voluntad y no lo que nosotros queremos. Y no obstante, regocijarnos en poder pensar aquel día. Aquel día que el apóstol Pablo está escribiendo aquí, que estamos siendo conforme a la imagen de su Hijo. Aquello que el apóstol Juan describe cuando él dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En segundo lugar, el Espíritu en el creyente dirige su lealtad. Dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. El Espíritu en aquel que ha creído, en aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo, dirige su lealtad. Hermanos, no es necesario el hecho de que procuremos vivir controlando la vida de la gente. Eso es peligroso. El trabajo de la iglesia, el ministerio de la iglesia es proclamar el Evangelio, proclamar todo el consejo de Dios y confiar en que el Evangelio es poderoso. El Evangelio es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Porque el Espíritu Santo, cuando alguien oye la palabra de verdad y cree esa palabra de verdad, el Espíritu Santo dirige su vida, dirige su lealtad, le enseña con quién él tiene deuda. No tenemos deuda con la carne. El Espíritu Santo enseña a los hijos de Dios y les enseña a dónde tiene que estar toda su lealtad. Él les enseña por su palabra. Dice la Escritura que la gracia de Dios, y hermanos, el Espíritu Santo morando en nosotros es un aspecto de la gracia de Dios. Nadie de nosotros merece ser templo del Espíritu Santo. Nosotros todos, si algo merecemos, es la condenación, la ira de Dios. pero por gracia Él ha venido a habitar entre nosotros, en nuestro corazón. Él ha querido hacernos la morada de su Espíritu. Hermanos, cuando Él vive, Él enseña. Y esa gracia que es Cristo Jesús, esa gracia que es el Espíritu Santo, porque Él dio satisfacción al Padre, Él pudo levantarse de la tumba e ir al cielo y enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una expresión de su gracia. Y dice la Escritura, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos pecaminosos. Hermanos, dirige la lealtad de su pueblo. Su pueblo no necesita que alguien les esté mirando qué hacer. Su pueblo no necesita una lista de reglas de cómo vivir. No estamos aquí para decir de cuántos centímetros tiene que tener el cabello las hermanas, o qué tan larga tiene que estar la falda de las hermanas. No estamos aquí para decir de qué lado se tiene que hacer la vereda a los hermanos, o de qué tan largo pueden tener el cabello. Hermanos, el Espíritu dirige la lealtad del creyente. El Espíritu Santo enseña al creyente a vivir ante los ojos de Dios y dirige su lealtad. El Espíritu Santo obra en el corazón del creyente de tal forma que el Espíritu Santo le recuerda dónde está su deuda. El Espíritu Santo le recuerda el amor de Cristo, nos constriñe pensando esto, que uno murió por todos y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Espíritu Santo dirige su lealtad recordándoles, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el Espíritu Santo está obrando, dirigiendo. El hermano, hermanos, el creyente sabe por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guía su lealtad. Y cuando el creyente se desvía, el Espíritu Santo le redarguye, el Espíritu Santo le convence de pecado, el Espíritu Santo le hace venir de vuelta al Señor Jesucristo. Y el creyente puede confesar, el creyente no justifica su pecado. El creyente puede, un joven me compartía y decía, he tenido una mala relación con mi padre. De pronto eso es una lucha. Y yo quisiera a veces echar la culpa a mi padre, pero no puedo. Y gracias a Dios, porque el Espíritu Santo le muestra, tu pecado es tu pecado. Y el Espíritu Santo le muestra, no necesitas culpar a nadie. El Espíritu Santo le muestra y dirige su lealtad y le dice, tienes poder para vencer el pecado. Tienes la provisión del Señor Jesucristo para cubrir tu maldad. No necesitas presentarte mejor de lo que realmente eres. No es tu justicia, es la justicia del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo dirige la lealtad del creyente. Hermanos, el Espíritu Santo dispensa grandes beneficios. Dice, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un primer beneficio que menciona el apóstol Pablo aquí es, el Espíritu en el creyente le dispensa el poder para derrotar las obras de la carne. El poder para derrotar las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dicen Gálatas. Pero la Escritura dice claramente, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu dispensa el poder. Dice un himno que cantamos, quiere ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y ese poder se hace evidente por la obra del Espíritu Santo en el creyente. Dice, ¿quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hermanos, no podemos ser libres de orgullo y pasión. No podemos vivir y gozar santidad, no podemos vencer toda cruel tentación tan solo por nuestra fuerza de voluntad. Es por el Evangelio, es por la presencia del Espíritu Santo que dispensa poder al creyente para hacer morir. Está hablando de una derrota total. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras de la carne. Hermanos, nuestra lucha con el pecado es una lucha a muerte. Hermanos, es el creyente tiene el poder por el Espíritu Santo para ser victorioso y derrotar, hacer morir las obras de la carne. Hacer morir. Hermano, nada puede justificarnos el vivir alentando obras de la carne. Que Dios nos guarde de vivir en nuestra vida justificando y alentando obras de la carne. La Biblia describe cuáles son las obras de la carne. Y en verdad, hermanos, no es justificable. Porque el creyente en el que mora el Espíritu le dispensa grandes beneficios. Y uno de los beneficios mencionados en este pasaje es poder para derrotar las obras de la carne. Otro beneficio es versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dentro de los grandes beneficios que el Espíritu dispensa al creyente es dirección al creyente. El Espíritu da dirección al creyente. Hermanos, la gente puede vivir desesperada. La gente puede vivir dando vueltas y corriendo para todos lados, pero no así el creyente. Dios da dirección a su pueblo, guía a sus hijos. Él lo hizo en el pasado, en la dispensación pasada, en el antiguo pacto, Él guió a su pueblo. El pueblo del Señor iba caminando por el desierto y literalmente vivimos en un desierto. Estamos viviendo en medio de un mundo de oscuridad y de tinieblas, pero el Señor guió a su pueblo en el antiguo pacto con una nube durante el calor del día y con una columna de fuego durante la noche. Hoy Él nos ha dado su Espíritu y su Espíritu está para guiar a los creyentes. Los creyentes no tienen que andar como atolondrados, aturdidos, medio extraviados. No tenemos por qué andar de esa manera. El Espíritu está para guiar a su pueblo y lo hace por medio de su palabra. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, Dios nos ha dado su palabra, que es la espada del Espíritu. A través de ella, Él quiere dirigir nuestra vida. Este no es un libro de ritos religiosos para cumplir. Este es un libro para dar dirección diaria a tu vida. Este es un libro para guiarnos por el camino de vida, que es el mismo Señor Jesucristo. El Espíritu Santo da dirección, Él les va a guiar a toda la verdad, Él les va a enseñar la verdad, Él les va a recordar lo que yo les he hablado, Él va a tomar de lo mío y se los va a dar a conocer. Hermanos, qué gran bendición de saber que en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo que se está cayendo a pedazos, en medio de un mundo donde hay gente temblando literalmente, en Europa hay cantidad de gente rentando búnkers porque quieren protegerse de un desastre nuclear. Hay gente comprando, hay escasez de agua mineral porque la población europea teme morir de sed y están acaparando el agua para llevar a esconderse bajo la tierra porque puede haber un caos mundial. Otras personas están apurados comprando criptomonedas, otros están invirtiendo en oro porque quieren asegurar su futuro porque la economía se está cayendo a pedazos. Pero hermanos, Dios a su pueblo le ha dado su Espíritu para guiarle. No tenemos que salir corriendo a escuchar al primer voz allá afuera que diga invierte en criptomonedas y apurarnos a comprar criptomonedas. Tampoco tenemos que estar corriendo para acaparar oro porque haceos tesoros en el cielo y no en la tierra, donde el orín y la polilla corroen. Hermanos, Dios da dirección a su pueblo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jóvenes, la Escritura dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, la palabra de Dios, esa que es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, esa palabra de Dios que es la espada del Espíritu. Hermanos, qué bendición en medio de tanta confusión. No tenemos que andar como a tientas. En medio de tanta confusión, los creyentes no tienen que andar lastimándose y destruyendo su vida. El poder estar quietos y mirar la salvación del Señor. El poder decir como Moisés dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, pues yo no quiero ir a ningún lugar. Hermanos, Él nos ha dado su presencia. si estás en el Señor Jesucristo, si Cristo está en ti, si el Espíritu Santo está en ti porque eres un creyente para el cual no hay condenación, tu vida debe gozar de dirección del Espíritu Santo, porque dice la Biblia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Un tercer beneficio que dispensa el Espíritu en el creyente es una base para su identidad. Una base para su identidad. Hermanos, es triste que el día de hoy la gente no sabe quién es. Y espero que ninguno de los que somos creyentes esté perdido y no sepa quién es. Hoy, más que nunca, hay tanta confusión. Gente que algunos creen que son lodo con suerte. Damos gracias a Dios porque no somos lodo con suerte. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por su espíritu, Él da identidad, una base sólida para nuestra identidad. Y primeramente sabemos por su palabra y por la revelación del Espíritu que nos creó a su imagen. A imagen de Dios nos creó. Varón y hembra nos creó. Hoy, negando la ciencia, se le está pretendiendo decir a los niños que no nacen hombres ni mujeres, que eso es una construcción social. Son puras tonterías y mentiras del diablo. Aunque nos digan que lo que estamos diciendo es discurso de odio, esto no es un discurso de odio. No hay más amor que decir la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Dios creó hombres y creó mujeres. Dios los creó, a imagen de Dios los creó. No es una construcción social. La misma ciencia respalda el hecho de que genéticamente un hombre está definido y una mujer está definido. A algunos se les está haciendo creer que pueden reasignarse el sexo. Y es mentira del diablo. Total mentira del diablo. En verdad, es mentira. En verdad que Dios nos hizo de tal manera que algunas personas, aunque puedan hacerse cirugías y transformar su cuerpo en lo de que pudiera parecer una mujer o lo que pudiera parecer un hombre si nació mujer, al final de cuentas, no importa cuántas cirugías se haga, el que nació hombre y Dios lo hizo hombre, seguirá siendo un hombre. Y cuando pasa el tiempo y algunos antropólogos encuentren sus huesos y chequen su ADN, aunque él se haya mutilado, él seguirá siendo hombre y su ADN va a seguir diciendo que él era un hombre. Un hombre no solo está definido por sus órganos sexuales, Dios lo ha definido, su cerebro es distinto que el de una mujer, su estructura ósea es distinta que el de una mujer. Hermanos, todo su cuerpo, toda su construcción genética que Dios le dio va a gritar siempre que él es un hombre. Mutilado, pero es un hombre. Y si era una mujer, también mutilada, pero seguirá siendo una mujer. Hermanos, somos imagen de Dios, creados hombre y mujer. Pero después, aquí el versículo nos dice algo grandioso. No solo somos imagen de Dios, que cayó en pecado y quedó distorsionada, privada de la gloria de Dios. Pero la base sólida para el creyente es que aparte de ser imagen de Dios, creado a imagen de Dios, creado por Dios, hombre y mujer, dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, una base sólida de nuestra identidad es el Espíritu que dice que somos hijos de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, pero el que tiene el Espíritu, la base sólida de su identidad es el Espíritu que mora en Él, y Él es un hijo de Dios. Y por eso goza de grandes beneficios. Por eso ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por causa del Espíritu que mora en Él. Por causa de ser uno con Cristo. Por esa causa es que no hay condenación porque somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. Y hermanos, regocijémonos de pensar en nuestra identidad. A veces andamos por esta tierra pensando, pobrecito de mí. ¿Cómo sufro? Nadie más sufre como yo. Lo que yo he sufrido, nadie lo ha sufrido. Eso no es cierto, hermano. El Señor Jesús es experto en sufrimiento. Y no hay nada que nosotros podamos sufrir que Él no haya sufrido. Y tenemos una identidad. Regocíjate en tu identidad. No importa si no hay un peso en tu bolsa. Tienes su espíritu, eres hijo de Dios. No solo eres hijo de Dios, eres coheredero con Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Regocijémonos en nuestra identidad. No temamos de hablar nuestra identidad. ¿Saben cómo asustan a la gente de hablar su identidad? Está diciendo discurso de odio. Eres homófobo. Y nos asustan diciéndonos esas cosas. No temas. Regocíjate. Si estás en Cristo, si tienes su espíritu, si naciste mujer, gózate de ser mujer. No tengas vergüenza de ser mujer. Y si Dios te hizo hombre, no tengas vergüenza de ser hombre. Este mundo está intentando que los hombres anden avergonzados de ser hombres. Pero ¿sabes qué? Gózate de ser hombre. Y si estás en Cristo, gózate de ser un hijo de Dios. Si el Espíritu Santo mora en ti, tienes una base sólida para tu identidad. Somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, por creer en el Señor Jesucristo. Y somos no solo hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. No importa si tenemos que ser perseguidos, no importa lo que nos vaya a pasar, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque somos sus hijos, somos su especial tesoro. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, no es grandioso. No temamos ser expulsados de las redes sociales. Quizá nos expulsen por lo que decimos. No temamos que nos digan algunos apodos feos como homófobo o gente que está haciendo crimen de odio. Hermanos, sin temor. Hay una base sólida. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. La cuarta cosa es, ya vimos, el espíritu en el creyente dará vida a su cuerpo mortal. El espíritu en el creyente dirige su lealtad. El espíritu en el creyente dispensa grandes beneficios. Vimos el beneficio del poder para derrotar las obras de la carne. El beneficio de tener dirección en nuestra vida y el beneficio de tener una base segura para nuestra identidad. Ahora, en cuarto lugar, el espíritu en el creyente determina su destino eterno. Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, no es que aquí se está enseñando salvación por obras. Se está hablando de la evidencia de aquel que ya ha sido salvado. Aquel que ya ha sido salvado dado que tiene el poder para vencer las obras de la carne. Por causa de la gracia de Dios que se manifiesta en el Espíritu morando en él, entonces es vital el asunto del Espíritu. ¿Cómo uno puede tener el Espíritu? El Espíritu o no el Espíritu es lo que determina es el destino eterno. Si tienes el Espíritu es porque has oído el Evangelio de tu salvación, la palabra de verdad, y habiendo creído en él has sido sellado con el Espíritu. Y no importa cuán religioso seas, no importa cuán fielmente cumplas ciertas reglas religiosas o ciertos rituales, si el Espíritu no está en ti, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y hermanos, dice el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay algo muy fuerte en este pasaje, dice el Señor Jesús, muchos en aquel día me dirán, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros. No echamos fuera demonios. Y el Señor va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que muchos predicadores y pastores van a ir al infierno, porque nadie va a ir al cielo por predicar, nadie va a ir al cielo por echar fuera demonios. El que va a ser salvo eternamente, el que tiene vida, es porque Dios le ha dado el Espíritu Santo. El que tiene vida es porque ha creído el Evangelio, porque ha confiado únicamente en el Señor Jesucristo. Note que esa gente estaba confiando en algo. Señor, no profetizamos en tu nombre. Pues sí, sí profetizaste, pero nadie es salvo por obras. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Señor, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Pues sí, hiciste muchos milagros, pero nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre por hacer milagros. El que viene al Padre viene porque ha confiado únicamente en el Señor Jesucristo. Señor, no echamos fuera demonios. Hicimos tantas cosas espectaculares, además lo hicimos en tu nombre. Y el Señor va a decir, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y hermanos, pretender tener vida eterna basado en lo que yo puedo hacer, aunque sea en el nombre del Señor, es hacer maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos no estaban en la cantina. Ellos no estaban jugando juegos de azar. Ellos no estaban precisamente en cosas que uno pudiera pensar pecaminosas. Pero estaban haciendo pecado. Porque no confiar únicamente en que lo que Dios demanda, Él lo provee. Cuando tú crees que puedes venir a Dios trayendo algo que Él no proveyó, eso es maldad. Lo único que Dios acepta es lo que Él provee. Y lo que Él acepta es la justicia del Señor Jesucristo. Ellos pretendieron ser justificados porque predicaron en su nombre. Ellos pretendieron ser justificados porque hicieron muchos milagros. Hermanos, que Dios nos guarde de querer ser justificados de una manera que no sea justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu en una persona no es algo opcional. El Espíritu no es un adorno. El Espíritu es las arras de nuestra herencia. El Espíritu es la garantía de que somos sus hijos. El Espíritu es la garantía de que somos de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. El Espíritu en nosotros, Cristo habita en nosotros por su Espíritu. Y hermanos, no hay esperanza de vida eterna, sino solamente en Cristo. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. El Espíritu en el creyente determina el destino eterno. El creyente vivirá eternamente porque Cristo, por su Espíritu, mora en su corazón. Y mora en su corazón por causa de que él creyó el Evangelio. Ese Evangelio que dice la verdad acerca del hombre. Ese Evangelio que ha dicho que yo no soy una persona buena que de vez en cuando hago cosas malas, sino una persona depravada que lo único que hace todos los días de su vida es pecar contra Dios, quebrantar su santa ley todo el tiempo. Ese Espíritu que dice, ese Evangelio que dice que no hay nada que pueda hacer para solucionarlo, que la ira de Dios está sobre mí y la única manera de huir de la ira de Dios es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese Espíritu que me lleva a mirar que no hay nada que pueda hacer y venir corriendo al Señor Jesucristo como un mendigo, sin nada que ofrecer, sin buenas obras que traer, sin predicaciones bonitas que yo piense que pueden ser para que el Señor me acepte. El Señor no va a aceptar nada que no sea la salvación que Él ha ganado por su Hijo Jesucristo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, el Espíritu en el creyente dará vida a nuestro cuerpo. Gózate. Aunque tu cuerpo se esté muriendo, gózate. Un día vamos a estar con un cuerpo más vivo que lo que ni siquiera nos podemos imaginar lo que es esa clase de vida. Un cuerpo mortal vivificado por su Espíritu Santo. Y si Cristo llega a venir en este momento, hermano, no vamos a morir. Nuestro cuerpo vamos a ser arrebatados y transformados por su Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu en el creyente dirige nuestra lealtad. Dirige nuestra lealtad hacia el Espíritu, hacia el Señor, hacia Jesucristo. El Espíritu en el creyente dirige la vida del creyente. El Espíritu en el creyente da grandes beneficios. Esos beneficios son dirección, la base de nuestra identidad y victoria sobre las obras de la carne, y determina el destino eterno. Quiero terminar con el versículo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Hermano, alguien que ha creído en el Hijo de Dios jamás va a llegar diciendo: pues yo nunca falté a los cultos de la iglesia bautista. Además, yo di mi ofrenda y en tu nombre, Señor. Y el Señor va a decir: apártate de mí, nunca te conocí hacedor de maldad. Cualquier cosa que no sea confiar en Cristo y solo en Cristo es maldad. Y que Dios nos guarde de vivir como hacedores de maldad. Vamos a orar.